desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Sí, quiero aprovechar este momento, ya que estamos en vivo, para Facebook y también a la página en Radio Bautista, agradecerle a personas que en nuestra iglesia la semana antepasada hicieron una donación o un donativo para que yo lo llevara a Guatemala, personas que se acercaron a mí para entregarme alguna platita para que compráramos algo adicional. Y esto se lo quiero decir en público al pastor de Esquipulas, al reverendo Rodolfo Vázquez, que todo eso de mochilas, todo eso de ropa, todo eso de golosinas, la pizza, todo lo que se hizo allá fue posible por personas que de acá de nuestra iglesia, con su generosidad y su bondad, siempre han hecho todo esto posible y que nosotros no viajáramos con las manos vacías. Gracias a todos estos que siempre, después de ponerse la mano en el corazón, se ponen la mano en la bolsa para bendecir a otros que están en una condición totalmente adversa. Gracias, y yo estoy seguro que los hermanos y los niños y los padres de familia en Esquipulas estarán siempre agradecidos con lo que esta iglesia ha representado pues para ellos. Esta noche, por favor, juzgue, critique, califique o descalifique el sermón hasta cuando lo haya escuchado. El título es un poco sugestivo, la palabra es muy fuerte, hablando de eutanasia, pero por algunas razones de las cuales nosotros los cristianos estamos enmarañados, estamos atrapados, estamos enrolladitos en algunas prácticas que después de haber nacido de nuevo todavía no nos atrevemos a darle el tiro de gracia a estas cosas que nos hacen que nosotros seamos cristianos inhibidos, que seamos cristianos todavía pasivos, nada efectivos, porque hay cosas que nos dominan, que nos controlan y que todavía nos manipulan. Entonces, en base a esto, a la palabra de la eutanasia, vamos a predicar un sermón que le hemos titulado Practicando la eutanasia cristiana. Vamos a ponernos en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Si nos vamos al Nuevo Testamento, pasemos por favor los Evangelios. Después de Hechos, Romanos, primera y segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al versículo 7, practicando la eutanasia. Capítulo 3, del 1 al 7, yo voy a leer del 1 al 6, y después de la lectura del versículo 6, por favor, toditos en esta noche, leemos en el versículo 7. Dice así el Señor en su palabra. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Haced morir! Practica la eutanasia. ¡Haced morir pues lo terrenal en vosotros! Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Todos en el 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Padre, muchas historias en la Biblia están escritas, no solamente para ocupar un espacio en el papel o en la cronología, sino que están escritas para que nosotros podamos aprender de los errores de nuestros antepasados. Señor, no hemos tenido el valor, el coraje, no hemos podido. Hemos sido esclavos de pasiones que no hemos matado y que poco a poco nos están matando a nosotros. Oramos para que en tu iglesia hayamos personas valientes en esta noche y que nos tengamos que desconectar de todas aquellas cosas que nos atan a vivir esa vida que no te agrada a ti. Queremos en realidad separarnos de todo aquello que no te agrada. Bendice tu palabra, háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento. La eutanasia es la práctica en la cual se ayuda a un paciente de una enfermedad terminal, a un paciente de una enfermedad ya en una etapa final, que este hombre o esta mujer, niño, joven, jovencita, pueda morir de una forma acelerada aplicándole ciertos fármacos. Tiene que haber un consenso y, bueno, tiene que vivir usted en un país donde se apruebe la eutanasia. ¿Recuerda aquel famoso doctor Kevorkian, verdad? El doctor Muerte. Él proclamaba, promovía todo este tipo de prácticas. Entonces, la eutanasia es cuando el médico, el hospital, el país da una orden para que se pueda acelerar la muerte y evitar el sufrimiento del paciente en total concordia o armonía o de acuerdo con la familia. El paciente lo ha pedido, la familia dice está de acuerdo, o muchas veces también no necesariamente hay que aplicarle un fármaco, sino que solamente ya no atenderlo. Ya no le den lo que tienen que darle o lo que lo mantiene con vida, sino que hay que poco a poco vaya muriendo. Yo pienso que de las dos formas es inhumano, es salvaje, y aunque esto médicamente hablando, clínicamente hablando, moralmente hablando, esto no es ético. Pero quiero aprovechar de esto tan dramático para poder ilustrar y utilizar como una metáfora, porque hay cosas que nosotros como cristianos sí merecen que nosotros podamos acelerar que mueran. Nosotros sí tenemos necesidad, una, de ponernos algo en nosotros para que esto ya definitivamente nos deje, o simplemente desconectarnos de este sistema que nos corrompe, que nos corroe y que nos está acabando a nosotros con la vida. Entonces, ¿por qué no usamos esta práctica que se llama eutanasia? La usamos como una metáfora para poder descubrir, de acuerdo al texto que acabamos de nosotros de leer, para ver cómo me puedo ayudar. Si yo no tengo el valor para acelerar esto, ¿cómo alguien más en una dinámica de grupo, en una terapia motivacional, en una terapia de grupo, cómo poderme yo motivar o sentirme verdaderamente inspirado para dejar de hacer estas cosas que afean mi testimonio, que ponen en entredicho el Evangelio, que me hacen a mí un cristiano troglodita, ¿no? Retrógrada, un cristiano anárquico, un cristiano indiferente, un cristiano en una zona en donde en realidad no debo de estar. Hay ciertas cosas que en nuestra vida que no reflejan. Oiga esto. Hay ciertas prácticas o hay cierto patrón de conducta que no reflejan en nuestra vida lo más mínimo de la expresión de que nosotros somos cristianos. A muchos les hemos dicho que somos cristianos y dudan, no por lo que hemos dicho, lo dudan por lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿cuánta gente nosotros no hemos en realidad empañado? ¿A cuánta gente no hemos embaucado? ¿A cuánta gente no la hemos en realidad sacado de onda? Porque no hay congruencia en nosotros. Decimos una cosa y hacemos todo lo opuesto. Entonces, en esta noche lo que vamos a hacer es buscar esta práctica, buscar esto que nos ayuda a nosotros a poder dejar este estilo de vida o esta calidad de vida que ahorita tenemos. En el pasaje que nosotros acabamos de leer, encontramos varios verbos. Y que son verbos verdaderamente imperativos. En primer lugar dice, buscad las cosas de arriba. Uno. Eso es un verbo, buscar. Esto es imperativo. Segundo, poner la mira en las cosas de arriba. Y tercero, haced morir. ¿Sabe usted que no vaya a tratar la manera de autojustificarse? No vaya a tratar la manera de esconderse y decirle, mira, Señor, quítame esto. Dice Dios, no, quítatelo vos. Ese es el problema. Señor, mira, que yo... No, la Escritura dice, tú haces morir eso. Ese ya no es papel de Dios. porque son cosas que nosotros podemos verdaderamente controlar y que podemos dominar. Así que, entonces, lo que vamos a hacer en esta noche es a proceder en esto, en los tres puntos que tenemos del sermón. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer a nivel personal, qué es lo que podemos hacer a nivel de iglesia, qué es lo que podemos hacer a nivel de comunidad cristiana que somos una comunidad de ayuda mutua. Hermano, venga, mire, yo lo entiendo a usted, yo pasé por lo mismo, yo hice esto o yo dejé de hacer esto. Y fíjese que salí, me costó, caí una vez, pero me volví a levantar. Y la única forma de poder yo separarme de estas cosas es haberme metido un poquito más en las cosas del Señor. Darle un poquito más de tiempo a mi familia, pasar un poquito más de en la lectura bíblica, buscar lo que siempre en la iglesia se nos ha recomendado, la oración, aprovechar que los cultos de la iglesia no pasen desapercibidos, que yo pueda estar ahí, porque soy yo quien lo necesito. Entonces, hagamos algo. En el capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, vea lo que dice la escritura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Una vez más, no en las de la tierra. Entonces, voy a comenzar practicando la eutanasia cristiana. ¿Haciendo qué? Haciendo morir lo terrenal. ¿Qué podría ser esto? Todo aquello que aquí se va a quedar. No puede ser, oiga esto, no puede ser que a mí me detenga algo que aquí se va a quedar. Hace unos años, platicaba yo con algunos amigos, y escuché una expresión muy linda de alguien, y que, por cierto, es una frase de Jim Elliot, el misionero aquel que murió en Ecuador. Y hablando de herencias de familias y de discordias y de pleitos y que por qué a mí me tocó esto y por qué a mi hermana lo otro. Entonces, parece que uno de ellos decidió, mire, yo, a mí eso no me hace falta, quédense ustedes con todo, ahí agárrense del chongo, pelense. Y un día se acercaron y le dijeron a esta persona, mire, ¿y usted por qué así tan deliberadamente se deshizo de esto que a usted legalmente le pertenecía? Mire lo que dijo la frase de Jim Elliot: no es tonto aquel que aquí pierde lo que aquí se va a quedar y lo que allá no se puede llevar. No es tonta aquella persona que aquí pierde aquellas cosas que aquí se van a quedar, pero que allá no pueden llevar. En esta figura, que es prácticamente un drama, se cuenta, esto está ilustrado con figuras, se cuenta de que aparecieron por ahí unos camaradas, ¿no? Y decidieron escuchar el fragmento de Jesús, del pasaje bíblico, donde Jesús dijo: si alguno de vosotros me oye, ¿verdad?, y alguno de ustedes viene a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces vinieron todos y agarraron todo su cruz y empezaron lo que es verdaderamente el cristianismo. Y empezaron a caminar. Pero a medida que iban caminando, uno de ellos decidió hacer algo. Ay, dice, es muy pesada la cruz, le voy a cortar un poquito. Si hubiera sido mexicano hubiera dicho, le voy a mochar un poquito. Y le mochó a la cruz un poquito. Ya, un poquito más liviano, pero faltaba todavía más. Y siguió caminando y caminando y caminando. ¿Y qué puede ser eso? Tus cultos, tu Biblia, tu oración, tus diezmos, tus ofrendas, tu servicio. Dije, yo voy a ir el miércoles, pero el viernes no. Yo voy a ir el viernes, pero el miércoles no. Yo voy a ir en la mañana, pero el domingo no. Entonces, ahí le vas cortando, poco a poco, a tu cruz. Porque es muy pesado venir los tres cultos el domingo. Uy, porque esto es un martirio venir el miércoles. Uy, porque esto es un sacrificio tipo de Martín Lutero venir el viernes también, ¿verdad? Entonces, hay que cortarle, hay que mocharle. Y le mochó otro pedacito. Y de ahí se fue caminando y caminando y caminando, y le quedó nada más un tunquito así de la cruz. Ya, se la, en la bolsa se le echó, ¿verdad? Pero llegaron a un lugar donde había un abismo, y todos pusieron su cruz, y todos usaron su cruz para pasar. Y el que la tenía mocha, no pudo pasar. Capriche. You understand me? ¿Se da cuenta? Muchos de nosotros no hemos aprendido. A esto se le llaman moralejas. A esto se le llaman aprender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender nosotros a hacer morir lo terrenal. Todo aquello que ahora vemos, pero que no nos podemos llevar. Eso tiene que morir en nosotros. Todo aquello que por ahora nos agobia, todo ahora que nos quita la vida, todo por ahora que nos asfixia, todo aquello que nos mata de envidia, todo aquello que nos corroe y nos enferma, y todo aquello que nos hace que nos salgamos de nuestras casillas. Eso es necesario que tengamos que matarlo. Usted y yo, fíjese con este primer punto, usted y yo podemos fácilmente identificar qué es aquella cosa material que nos impide servir a Dios. En algunos, probablemente, una hora más de trabajo. En otros, quizá, la clase de tap-tap o de natación de los niños. Algunos, probablemente, la clase de zumba. ¡Que ni bajan de peso, por favor! ¡Ya ni vayan, hombre! Sí. Y en realidad, ¡ay! Ya están tan embelesados, están tan metidos en esto, que pierden por estar en la casa de Dios. No te fallan, miren cómo son las cosas, no te fallan los 5 días de la semana al gimnasio, y a veces 6. Y no es una hora como la hora del culto, a veces están hasta 3 horas en su culto al cuerpo, en el culto que se llama el hedonismo, para lucir bien, para sentirme bien, I feel good, I am good. Esa es ahora la cuestión. Pasamos más tiempo arreglándolo lo exterior que arreglando lo interior. Nos preocupamos más por nosotros que por otros. Entonces, usted y yo podemos identificar que esto terrenal, que es lo que nos está llevando a nosotros, verdaderamente, a privarnos de lo bello celestial. Probablemente lo que a usted le impida, no me impide a mí. Pero es muy probable que lo que me impide a mí, a usted tampoco le impida. O sea, que cada uno de nosotros tenemos un área en la vida que no nos deja. Entonces, el consejo de esta noche es, ¿por qué no comenzamos a practicar la eutanasia cristiana? Identifique, averigüe, observe, ¿qué es lo que a usted lo impide? ¿Qué es lo que a usted le impide? ¿Qué es lo que a usted lo mantiene lejos de Dios? Le voy a decir algo, mátelo o lo va a matar. No sé si es la segunda o la tercera vez que lo voy a contar. Pero yo me recuerdo, mi padre murió inconverso y murió por ser un alcohólico. Llegó un momento de desesperación de mi abuela, que un día le dijo, Carlos, mire, le dice, ¿y usted por qué no puede controlar ese vicio? Mire, doña Licha, le dice, yo he probado y no puedo. Y vino mi abuela, sin ser psicóloga, ni trabajadora social, ni consejera, y le dijo, mire, ¿y cuál es su debilidad? Y le dijo, pues, el alcohol. En Guatemala se venden unos octavitos de alcohol, unos cilindritos. Muy fuerte el alcohol, tiene hasta 40, 45 grados, y eso ya es gasolina, eso, ya es aguarrazo. Y entonces viene y le dijo, mire, póngaselo. Y se lo puso a la orilla de su pie. Y le dice, ¿a dónde le llega el alcohol? Y le dijo, doña Licha, le dice, no me llega ni siquiera al tobillo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que una cosa que no le llega ni al tobillo lo domina a usted por entero? ¿Cómo puede ser posible que una cosita que te queda en la yema del dedo chiquito te controle? ¿Cómo puede ser posible que un cigarrito de esos chiquitos que hasta que te quema las uñas, todas tostadas las tienes? No puedo entender que algo como eso te domine. Claro, nos da vergüenza a algunos y risa a otros. Pero esto controla y esto domina. Entonces yo te explico. Mata ahora o te matará después. It will kill you later. La Biblia dice, your sin will find you out. Tu pecado te alcanzará. O cortas de una vez por todas, o te recordarás de este predicador. Lo que te está diciendo en esta noche. Esta es la noche de practicar la eutanasia cristiana. De hacer morir lo que dice en el versículo, oiga esto. De hacer morir lo que dice en el versículo 5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Punto número 2. Hagamos morir lo pasional. Capítulo 3, versículo 4 y 5. Hagamos morir lo pasional. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho locuras por una mujer, o alguna mujer ha hecho locuras por un hombre? Mire, 3, 4 y 5. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Recuerde esto, Dios no lo va a matar. Es usted quien lo tiene que matar. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo aquello que ahora a nosotros nos arrastra, oiga, todo aquello que por ahora y ahora a nosotros nos arrastra, nos va a hacer a que nosotros nos convirtamos en esclavos de. Hay tres casos en la Biblia. Puedo enseñarle más, pero estos son los más populares. Hay tres casos. Hay tres historias en la Biblia. La historia de Sansón, la historia de David y la historia de Salomón. Que no están por gusto, no están ocupando un espacio en el papel y la tinta, no. No están impresas en la Biblia, sino que están solamente por cualquier cosa, sino que están ahí para que nosotros podamos aprender de los errores de ellos. La semana pasada, o esta semana, ustedes conocieron la noticia a nivel mundial. La noticia que ha ocupado todos los tabloides y los encabezados de las noticias a nivel global. Lo que hizo que una persona muy inteligente cayera, una mujer. ¿Se da cuenta que son poderosas ustedes? ¿Verdad? Una mujer. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Hagamos morir. Probablemente en otros puede ser un hombre. En otros puede ser otra cosa. Yo conocí a una persona que manejaba cantidad de plata. Era un empresario, era un industrial. Y era un tipo que dormía en un bochito Volkswagen. Porque después de su trabajo, de las 8 o 9 de la noche, se iba al casino a gastarse todo el dinero y salía a las 4 o 5 de la mañana de ahí. Usted quería encontrar a ese tipo, lo encontraba durmiendo en su bochito Volkswagen. Todos los días en el casino. Impresionante. Impresionante. Personas que no se pueden controlar. Algunos eran los juegos, algunos eran las apuestas. ¡Aló! Si, hermanita, estamos en el culto. Si me puede apagar su celular. O la espero, hermana, hoy. Va, gracias. La próxima que le suene, ya sabe qué le voy a decir. Exponemos 3,000 veces el celular ahí para que no lo activen. Cuesta $50 cada llamada que entra al celular, así que lo paguen. Muy bien. Son lecciones para aquellos que no podemos controlar nuestros bajos instintos. Son personas para aquellas personas que no podemos manejar nuestros bajos instintos. Había un tal jugador de básquetbol llamado Chamberlain. Él dice, en su biografía, antes de morir, que se había acostado con más de 2,000 mujeres. Y una vez en Hollywood, en un hotel famoso de Hollywood, había una persona resentida, la habían infectado, y dice, lo voy a buscar, ando buscando a alguien con quien desquitarme lo que me han desgraciado la vida. El tipo este buscó a la muchacha, hubo un cruce de miradas, tomaron unas copas, se fueron al hotel, tuvieron relaciones, la muchacha se va del hotel y el día siguiente cuando este hombre se levantó con lipstick en el vidrio decía, bienvenido al mundo del SIDA. Welcome to the world of Ace. Mis amados hermanos, hagamos morir lo pasional. Lo que acabamos de leer en la vida de Salomón, lo que hemos entendido en la vida de David, lo que hemos visto en la vida de Sansón, son lecciones para nosotros, para aquellos que no podemos controlar nuestros pasos instintos. Les voy a decir algo, cuando el corazón llega a dominar la cabeza, cuando el corazón controla esto y lo emocional, lo sentimental invade la razón. No se metan conmigo. Yo estoy enamorada, ¿y qué? Yo estoy enamorado, ¿y qué? Tal vez con él voy a ser feliz. Tal vez con ella voy a ser feliz. Por ahí. Pero Dios en esta noche le está diciendo una cosa a usted. Haga morir lo pasional. Probablemente no tiene nada que ver con actos de promiscuidad. Probablemente no tiene nada que ver con actos lascivos, ¿no? Sino que puede ser una persona, usted es un avaro, usted es una persona avara, usted anda detrás, usted tiene un olfato de 7 kilómetros de distancia como los Golden Retrievers, ¿verdad? Como los labradores que olfatean. ¿Quién tiene plata? Bueno, dice, pues no sé, el muchacho es feo, pero como tiene buenos sentimientos y de gran corazón, ¿verdad? Si tontos no somos, pues, ¿verdad? Tontos no somos. Practiquemos la eutanasia. Usted y yo podemos ver en el versículo 5, hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No necesita hincarse delante de San Simón. No necesita tener un ojo de venado, una pata de conejo. No necesita que le tiren las cartas ni que le lean el café. No, no, no. ¿Sabe usted que idolatría también es avaricia? Le voy a explicar para que usted no se ofenda, porque esto puede ser que alguien no conozca la terminología. Y viviendo en este sector, en esta parte de la región, tengo que explicar esto. ¿Sabe usted cómo se llama en griego el dios de las riquezas? Mamón. Búsquelo ahí en Google. M-A-M-M-O-N. O sea, toda persona que huele. No los George Washington, que son los billetes que no le gustan al hermano John Molina. Esos George Washington, no. De Benjamin Franklin para arriba. ¿Verdad? Esos de a 100. Hay personas que tienen un olfato tremendo. Pero olfato tremendo. Aman. Eso también es idolatría. Punto número 3, y con esto terminamos. Capítulo 3, versículo 5, nos quedamos, vamos a leer el 6 y el 7. Hagamos morir entonces, practiquemos la eutanasia cristiana. Hagamos morir lo material. Lo primero fue lo terrenal, lo segundo fue lo pasional, y ahora es lo material. Ojo lo que dice el 6 y el 7, tremendo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Hagamos entonces, practiquemos la eutanasia cristiana. Hagamos morir en nosotros lo material. Lo material es aquello que nos arrastra a nosotros a convertirnos en animales de competencia, en personas en una lucha desenfrenada. Pero ¿cómo puede ser que aquel tenga más que yo? Yo no puedo entender que la fulanita viva mejor que yo. Si yo tengo 28 años de vivir aquí en los Estados Unidos y esta patarrajada acaba de pasar el Río Bravo y mira, ya tiene un Denali, un Cadillac. Ya tiene Mercedes, ya tiene Hoover, ya tiene bolsa Michael Kors. Vaya. Eso desenfrenado, ¿verdad? Eso enfermizo. Eso te arruina, mientras más, oiga esto, porque muchos de nosotros pensamos que mientras más tenemos, más valemos. Lo material ha llevado a muchos a quitarse la vida. Cuando la bolsa del Dow Jones, cuando la bolsa de la China, cuando la bolsa de España, cuando la bolsa de Francia colapsa y que el Dow Jones está a 1 punto no sé cuánto, que bajó 7 puntos, ¿sabe usted qué? Son personas que pierden millones de dólares. En fracción de segundos, 260 y pico de tiendas de Walmart van a cerrar. en estos días. Personas que no tienen, grandes empresarios, grandes CEOs, grandes industriales que viven para eso y se enferman. Ellos son felices por lo que tienen y son miserables porque no tienen. Que en tu lista de prioridades Dios sea la primera persona. Que en tu lista de prioridades sea Dios el primero. Lo material ha llevado a muchas familias, a familias enteras, a desintegrarse. Lo material ha llevado a países enteros a entregarse en guerras enfermizas. Que aquel tiene petróleo, que yo tengo la bomba, que yo tengo el cohete, que yo tengo el proyectil de hidrógeno, que voy a hacer un lanzamiento de esto, que Corea del Norte no se puede ver con Corea del Sur, que Irak no se puede ver con Irak, que Irak ahora está peleando con Siria, que Siria está peleando con Israel, que los Estados Unidos está peleando con Venezuela, que Venezuela está peleando con Colombia. Toda la vida ha sido así. Toda la vida ha sido así. Tenemos que aprender a poner a Dios primero. Lo demás, que haga fila. Lo demás, que hagan cola. Usted y yo, muy fácilmente, podemos identificar aquello material, que nos está robando la vida, que nos convierte en personas enfermas. A mí nadie me regaló nada para Navidad. ¿Y si no era su cumpleaños? ¿Cumpleaños de Jesús, hombre? Pues sí. Gente que se pone... ¿Y yo que gasté tanto? Por tonto. ¿Por qué gastó si no era el cumpleaños también de ella? Bueno, si, en serio, hay veces que nos enfermamos y nos enojamos por cosas tan, tan ridículas. El que tiene a Dios, tiene a Cristo. El que tiene a Cristo, tiene a Dios. Y el que tiene a Cristo y a Dios, tiene la vida. ¿Qué me falta? Primero es Dios y lo demás que haga fila, señores. Entonces, aceleremos en esta noche la eutanasia, la muerte de aquellas cosas terrenales que ahora no nos dejan vivir tranquilos. Empecemos a acelerar las cosas pasionales y lo material, para que entonces podamos vivir totalmente entregados a Él. A la Madre Teresa de Calcuta le hicieron una pregunta, que porque ella cuando viajaba no llevaba tanto equipaje, y dice: no lo necesito. A muchos de nosotros, too much baggage, which is garbage, nos sostiene muchas veces acá sin darnos cuenta que nada nos podremos llevar allá. Las historias de las biografías o los biógrafos diferencian algunos datos. Algunos hablan de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, Alexander the Great. En algunos párrafos se menciona de que cuando él murió, él pidió antes de morir que quería ser exhibido con sus manos abiertas, para demostrarle al mundo que haber sido el rey que conquistó en 10 años al mundo entero, y que se murió y que no se llevaba nada. Otros cuentan que le pusieron en una de sus manos el cetro, en la otra mano la palabra de Dios y su corona. En otros, simple y sencillamente, con el ataúd abierto, a llevarlo a enterrar para demostrar que todo lo dejaba atrás. Quizá de haber leído a Job, donde decía: desnudo vine a este mundo y desnudo regresaré. Ciertamente Jehová dio y Jehová quitó. Algunos de nosotros, lo material, lo pasional, lo terrenal, nos está quitando la vida. No nos está dejando vivir como verdaderamente merece todo cristiano vivir la vida para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar tu palabra. Te pedimos perdón, porque fácilmente nos chiflamos con cositas. Fácilmente, Señor, nos enajenamos, nos embobamos.
con casas, con abrigos, con carros, con perfumes, con joyas. Que no es malo tenerlo, pero sí es malo el ser esclavos de esas cosas. A veces nosotros dejamos los cultos de la iglesia por compras, que ya no tuve tiempo para salir. Andaba haciendo compras y me agarró la tarde. Esto nos demuestra una cosa, que Dios no es el número uno. Esto nos demuestra que Dios no ocupa el lugar que decimos que ocupa. Hoy hemos determinado que Dios es el primero, las demás cosas y las demás personas que hagan fila. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Sigue bendiciendo esta iglesia, sigue bendiciendo tu pueblo. Danos una linda semana. Llévanos siempre de victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.